esta ocasión les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias, queridos hermanos, a la epístola de Santiago y su capítulo número 1. Vamos a meditar los primeros 5 versículos. Santiago capítulo 1, los primeros 5 versículos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Recordamos a Jeremías, que decía que Dios tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene una buena intención para con sus hijos. De hecho, Dios tiene una buena intención para con toda su creación. Porque Dios todo lo que hace para que sus criaturas puedan conocerle a Él. Y algunos que deciden abiertamente no acercarse a Dios, de todos modos, Dios les continúa ofreciendo su gracia común. Muy buenas cosas de parte de Dios que hay para todos. Pero a sus hijos, Dios les tiene planes especiales que siempre terminan en bien. Aunque no siempre en medio de los procesos se sientan bien, pero siempre ayudan, siempre terminan, siempre provocan bien, como todos los que amamos a Dios. Y es que la prueba en la vida de los verdaderos creyentes revela su corazón. Pero si la prueba llega y la vida no es verdaderamente renovada por Cristo, esta persona, al igual que los malos materiales, cuando pasan por el fuego, se va a quemar. Santiago habla aquí de la prueba y habla de que el creyente verdadero, tarde o temprano, pasa por una experiencia, así como cuando los estudiantes están en la escuela, hay un momento donde hay que ser probados. Ser probados no tiene la intención de ser reprobados, sino de manifestarse el grado en el cual se ha tomado, se ha adquirido, por así decirlo, el conocimiento. El objetivo de la prueba no es reprobar, sino lo contrario, aprobar, y esa aprobación para que salga lo que hay para la propia persona y también para el maestro. Aunque el maestro ya con experiencia ve y sabe, bueno, este va bien, este no va tan bien, pero nosotros necesitamos ser probados. Y dice el capítulo 1, Santiago 7, Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, Él las saluda. Este hermano Santiago, hermano del Señor Jesucristo, o Jacobo, como también es conocido en la Escritura, era un judío y escribe a los judíos que estaban en la dispersión. Judíos que habían sido repartidos por toda la región luego de que el mártir Esteban falleciera. Luego de que matan a Esteban, se desata una gran persecución y ellos salen dispersos, salen a la diáspora. A estos mismos creyentes que estaban en una condición similar es que el apóstol Pedro también les escribe. Y vemos nosotros que esta gente estaba en prueba. Y ahí Santiago aprovecha y les enseña acerca de la pedagogía de Dios, de cómo Dios iba a tratarlos, de cómo Dios los iba a guiar al conocimiento de su propia condición y al conocimiento del plan de Dios para sus vidas. Ellos no estaban, queridos hermanos, en una situación cómoda. Ellos habían dejado sus familias, habían dejado sus casas, habían dejado todo lo que tenían y habían salido huyendo a causa de la persecución. Esta gente no eran culpables de ningún crimen. Pero aún así, la prueba llegó a sus vidas. La palabra pedagogía, cuando hablamos de la pedagogía de Dios, hace referencia al término pedagogo, que consta de dos palabras, paidos, que quiere decir niños, y Gogía o gogia, que quiere decir llevar o conducir. Y esta es una palabra griega o un término griego que hacía referencia a un esclavo que tenía la responsabilidad de tomar a los niños y llevarlos hacia el lugar donde iban a aprender. El esclavo no era quien les enseñaba en ese entonces, el esclavo los llevaba a la escuela, donde ellos aprendían. Pero este pedagogo era quien conducía hacia donde estaba el aprendizaje, hacia donde estaba el maestro. Y hermanos, las pruebas en la vida de los cristianos nos conducen más cerca del Señor. No tienen el trabajo las pruebas en sí mismos, sino que Dios las utiliza para bendecir a su pueblo. Los judíos, en su pensamiento, entendían que Dios sometía a prueba por pura pedagogía a las personas. Dios probaba a su pueblo. Y nosotros vemos en el patriarca Job cómo esto es una realidad. El patriarca Job, en su capítulo 1, vemos que era un hombre apartado del mal, un hombre que era justo delante de Dios, un hombre que tenía su familia en orden, un hombre que tenía sus negocios en orden, un hombre que era intachable. Pero aún así, llegaron pruebas, pruebas y más pruebas a la vida de Job. Cuando en nuestras vidas llegan situaciones aflictivas y nos ponemos a preguntar por qué a mí me llegan estas situaciones, no tenemos tal autoridad para hacer esa pregunta como la Job. Job era un hombre intachable. Y aún así, le llegaron las situaciones aflictivas. A usted y a mí también nos han de llegar, dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, y es que nos vamos a encontrar en pruebas. Las pruebas son inevitables en las vidas de los verdaderos creyentes. Y Santiago utiliza la misma palabra, al ser traducida al español, utiliza la palabra prueba. Utiliza la palabra en ocasiones tentaciones. Algunos dicen que las pruebas las da Dios y las tentaciones las da Satanás. Pero en toda la epístola de Santiago es la misma palabra para prueba y tentación. Pero la intención de Dios siempre, cuando vienen las situaciones aflictivas, es el bien suyo y el bien mío. En Deuteronomio capítulo 8, versos 11 al 10, recordamos que Dios les dice al pueblo de Israel: no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, que te hizo pasar por un desierto amplio, espantoso, lleno de serpientes y de sequedad, donde no había aguas, y Él te dio agua. De la roca del pedernal habían serpientes, y Dios te pasó por ese proceso para al final hacernos ¿qué? Bien. Siempre el objetivo de Dios va a ser al final, hermanos, hacernos bien. Por eso usted y yo no debemos de dudar de la buena mano de Dios. No debemos dudar nunca de la buena intención de Dios. Las personas que reniegan de Dios cuando llegan situaciones aflictivas a sus vidas son personas, queridos hermanos, que dudan de lo bueno que es Dios. Dios es completamente en sí mismo. Es decir, que si Dios es amor, Dios es completamente amor. Si Dios es santo, Dios es completamente santo. Hermanos, si Dios es bueno, Él es completamente bueno. Y no hay ninguna maldad en Él. Es decir, que ninguna acción de Dios tendrá una doble o una mala intención. Dios no tiene malas intenciones para nosotros. Así que, partiendo de la realidad de que Dios es totalmente bueno y de que sus intenciones son totalmente buenas para ti y para mí, podemos creer, hermanos, que todo lo que ocurre en nuestras vidas, aunque sean situaciones aflictivas, Dios tiene un buen plan para ello. Ahora mismo, si tú no estás en prueba, es bueno que tú lo entiendas. Pero cuando llegue la prueba, es bueno que tú lo recuerdes. Es bueno que yo lo recuerde. Dice a Santiago que estos hermanos debían estar conscientes de la prueba. Santiago, Jacobo o Santiago, era pastor en la iglesia de Jerusalén. Imagínense un pastor que tenga que escribir a sus miembros que esta semana estaban aquí Y la próxima semana cada uno esté en un lugar diferente porque se armó un problema y la gente tuvo que irse. Él también estaba padeciendo. Aunque él no estuviera corriendo, él también estaba padeciendo. Él estaba en peligro. Él no era un miembro de los que estaban simplemente corriendo. Él era el pastor. Él era hermano del Señor. Él tenía motivos para entender la realidad de la prueba en su vida. Santiago les dice y les dirige esta carta a los hermanos en Cristo y a los hermanos judíos a la vez. Ellos habían perdido todo, como habíamos hablado, queridos hermanos. Ellos estaban pasando tiempos de adversidades, de pruebas. Ellos se encontraban en la escuela de Dios siendo perfeccionados por los métodos de Dios. En la escuela de Dios aprendemos con el método de Dios. Y es evidente que las situaciones adversas de nuestras vidas actuarán o resultarán diferentes en cada persona. No es lo mismo cuando a usted le da gripe que cuando al otro hermano le da gripe. No es lo mismo cuando a mí me da la gripe cuando le da a usted. Cada uno reaccionamos de manera distinta. De hecho, aún hasta los medicamentos, usted y yo reaccionamos de manera diferente. Hay un medicamento que a mí cuando estoy congestionado me lo tomo, me afloja de una vez. Pero hay otra persona que si lo toma se empeora porque es alérgico. Pero cuando llegan las pruebas, así mismo como las enfermedades actúan diferente en nosotros, las pruebas actuarán diferente. La misma prueba según la persona que la reciba. Como dice el apóstol, la fe de las personas es probada con fuego. Y si la fe es verdadera, el fuego no la destruye. Pero si la fe fuera madera, heno u hojarasca, ¿qué va a ocurrir con eso? Se va a quemar. Se va a quemar. Los verdaderos creyentes soportan. En esta ocasión aprenderemos que la escuela de Dios tiene el objetivo de que usted y yo desarrollemos tres productos, tres virtudes a través de las pruebas. Dios quiere que desarrollemos gozo, paciencia y madurez espiritual a través de las pruebas. Las pruebas no son para reprobarnos, sino para desarrollar en nosotros el gozo del Señor, su paciencia y que podamos madurar espiritualmente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os presentéis, cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversa es una palabra que quiere decir de todos los lados. Las pruebas van a venir de todos lados. Recordemos al patriarca Job. ¿De dónde le vinieron las pruebas? Le llegaron las pruebas por la salud. Primero empecemos con sus bienes, sus tierras, la gente que estaba a su responsabilidad, sus hijos, su salud. Y después, su esposa. No le quedó una brechita. Job recibió la prueba por aquí, por allá, por detrás, por arriba. Job estaba asediado por la prueba por todos lados. Job no tenía ninguna parte de su cuerpo sana. Estaba todo enfermo. Ya las uñas no daban. Tenía que tomar como un cueco, un envase para rascarse. Sin ningún pecado que lo había cometido que le llevara a esa consecuencia. Ninguno. Y él recibió de todos lados. Hermano, a veces nosotros pensamos que la vida nuestra está en control de cualquier otra cosa menos de Dios. No cae una hoja de un árbol sin que Dios esté en control. Decimos esto y lo dice Jesucristo y lo dice la palabra de Dios, pero en ocasiones consideramos que nuestra vida está en nuestra mano. Que nosotros somos los que lo vamos a controlar y que nosotros somos los que lo vamos a resolver. Y cuando llegan esos problemas, nos descuadran y nos damos cuenta de que no tenemos el control. Nos damos cuenta de que somos estudiantes, que cuando suena el timbre tenemos que hacer fila. No estamos en control, sino que nosotros somos controlados y nuestra vida está controlada por Dios, lo cual debe darnos esperanza. Dios está en control, querido hermano. para nosotros poder experimentar gozo cristiano en medio de la prueba, es necesario un proceso. Y gozo cristiano no es lo mismo que alegría. Alegría está cuando te parten un bizcocho en tu cumpleaños, te pone alegre. O cuando te cocinan la comida que te gusta, te pone alegre. O cuando ves a alguien que tiene mucho tiempo que no ves y le saludas y le abrazas, te sientes bien. Pero ese sentir bien puede cambiar rápidamente. Rápidamente. Tú puedes estar contento por tu cumpleaños o tú puedes estar contento con la comida que más te gusta. Imagíneme que a usted le gusta mucho tal cosa con pan. Bueno, algo que se coma con pan. Y usted está feliz. Usted está así. Que así, limpiándose la boca. Y usted comienza a comer su comida y está comiéndose su comida con pan que le gusta. Y usted mastica el pan y hay un cascarón dentro. ¿Ya? Pasó el gusto. De solo pensarlo ya usted hace mueca. Porque ya se le dañó ese momento. Ay, a usted sí le gusta su arrocito graneadito. Ay, qué rico. Y usted muerde una piedra. Ya no es tan común que aparezca la piedra en el arroz. Pero antes aparecía esa piedra en el arroz. O venía de la sal o venía del mismo arroz, pero aparecía su piedra. Y ya usted perdió el gusto. Usted quizás siga comiendo, pero ya. ¿Ve cómo la alegría se le quita a uno rápido? El gozo, a diferencia de la alegría, no depende de lo que esté pasando alrededor. A diferencia de la alegría, el gozo no es momentáneo, sino permanente. Entonces, Dios lo que quiere no es que, hermanos, tengan por suma alegría. Cuando ustedes se presenten, cuando se hallen en pruebas, cuando estén metidos en las pruebas, no, sino gozo, porque el gozo es permanente. Pero es un proceso, y ustedes deben entender tres cosas para poder desarrollar ese gozo en medio de la prueba. Lo primero es entender la primera prueba. Usted y yo tenemos que entender la prueba. Ahora, usted y yo siempre debemos hacer la reflexión porque hay pecado en nuestros corazones. Siempre pecamos. Entonces, usted y yo tenemos que hacer la reflexión en nuestro corazón y no decir, ok, déjame hacer una reflexión para ver si esto es porque pequé o porque Dios quiere desarrollar algo en mí. Aunque usted peque, Dios quiere desarrollar algo en usted. Y Dios va a usar la prueba para corregirle, para disciplinarle, pero sobre todo, Dios va a usar la prueba para lograr desarrollar un carácter parecido a Jesús en usted y en mí. La prueba lo que está tratando es de que usted y yo nos parezcamos más a Jesús. Dios no quiere que usted y yo nos parezcamos más a otro creyente de la iglesia. Hasta que lleguemos todos, dice la palabra del Señor, al estado de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, entero, completo. Pero ese completo, ¿quién es? Es Cristo. Cristo está completo, pero usted y yo tenemos que ir completando. Y eso en la escuela de Dios a través de las pruebas. Primero debemos entender que las situaciones angustiosas son las adversidades que Dios usa para probar la fe de los creyentes. La prueba viene de todos modos y de forma diversa. Ningún creyente ha recibido, hermanos, la garantía de vivir una vida libre de dificultades y pacífica. Ningún creyente. Y Jesús no le prometió a nadie que iba a vivir una vida pacífica. Dios sí nos prometió una vida victoriosa. Y para que haya victoria, tiene que venir el pleito, tiene que venir la guerra y nosotros vencer. Fue una vida victoriosa. No fue una vida sin tormenta. Fue una vida de calma. Pero después de la tormenta, viene la calma. Pero hay que tener tormenta para poder apreciar la calma. Y como predicaba el hermano pastor, los altibajos de la vida. Podemos pasar un tiempo de relativa tranquilidad donde las cosas van bien. Pero esos tiempos son alternados. Una de cal y una de arena. Sería bueno que todas fueran buenas. Pero esa es la vida. Y ese es el método que Dios utiliza para que nosotros nos parezcamos a Jesús. Pero lo primero, hermanos, tenemos que entender la prueba. Y entender la prueba no es buscar qué cosa específicamente es que, no. Entender la prueba es entender que viene de Dios y que tiene un propósito en Dios. Entender la prueba también es que entender la prueba, tengo que entender el origen de la prueba. Dios piensa en nosotros, hermanos, y Él piensa cómo a través de la prueba va a desarrollar en nosotros este buen carácter que Él quiere. Por tal razón, no deberíamos usted ni yo sorprendernos, ni tampoco deberíamos tratar de evadir las pruebas que llegan a nuestras vidas. No debemos de evadir las pruebas que llegan a nuestras vidas. Esta no es una tentación que Satanás se inventa para nosotros. Ahora, hermano, cuando usted y yo estamos en un lugar donde no debemos estar, o estamos viendo lo que no debemos ver, después nos digamos, ay, esto es una prueba de Dios para desarrollar mi carácter. Porque eso no es una prueba de Dios. Sino que usted y yo somos atraídos y seducidos por nuestros propios malos deseos. Tenemos que entender que la naturaleza divina está en nosotros, porque estamos en Cristo, pero la naturaleza carnal está en nosotros porque somos hijos de Adán y Eva. Estamos ahí. De nacimiento somos pecadores. Y porque hayamos aceptado a Cristo, esto no desaparece. Así que esto es como que usted y yo nacimos con una alergia a la piña. Por ejemplo, hay personas alérgicas. Usted cumplió 18 años. Ah, usted va a comer piña ahora. Usted cumplir 18 años no le hace inmune a la piña. Usted sigue siendo alérgico a la piña. Entonces, ¿usted qué debe de hacer? Toda su vida alejarse de la piña. Toda su vida anunciarle a todo el que está a su alrededor, yo soy alérgico a la piña. No me traiga piña. No te me ponga perfume de piña. Y la esposa se puso un pintalabio con sabor a piña. ¡No! Así mismo, hermano, usted y yo nacimos siendo pecadores. Así que usted y yo no podemos estar jugando con el pecado. Ah, yo acepté a Cristo. Yo soy inmune. Usted no es inmune. Yo tampoco lo soy. Así que usted y yo tenemos que entender que las pruebas vienen de Dios y que estas pruebas asaltan a nuestra vida casi siempre sin que estemos preparados. Las pruebas son como cuando están en los bateadores en el play, en el estadio. Él no sabe qué le va a lanzar el lanzador. Porque si fuera así, nadie se ponchara. Jonrón, jonrón y jonrón. A veces creemos que la vida, la prueba, Dios la va a mandar como en la competencia de jonrones, que se la pichan suavecita para que la batee y la saque. No, no, no. La prueba no van a venir suavecita. Ahora, prepárate que te la voy a lanzar. Las pruebas llegan cuando usted y yo no la estamos esperando. Cuando usted y yo estamos esperanzados en algo, cuando usted y yo estamos haciendo un mundo en nuestras mentes, se nos desarma. Y ahí, cuando nos preguntan y nos ven así como casi cabecita abajo, ¿qué te pasa? Estoy en prueba. Pero estoy en prueba con una mala actitud. Lo primero es entender la prueba, lo segundo es entender el origen de la prueba, y lo tercero es entender, es tomar la prueba con una actitud correcta. Sí, estamos en prueba. Pero los que están en prueba, hermano, son los que son verdaderamente cristianos. Pero no podemos, estoy en prueba. Como que estar en prueba es algo malo. Estar en prueba evidencia que usted esté inscrito en la escuela de Dios. ¿A quiénes yo le doy examen? A mis estudiantes. Están inscritos en la escuela, aparecen en el registro, están en la lista, les toca examen. Si usted no es probado, usted tiene un problema grave. Porque usted no está inscrito en la escuela de Dios. Y si usted no está inscrito en la escuela de Dios, usted no va pronto con él a morar, como cantaba hermano José en el himno. Debemos tener la actitud correcta. Las pruebas llegarán a la vida de todos los cristianos. Por tal razón, no debemos sorprendernos de que ellas lleguen. La actitud correcta frente a las pruebas es entenderlas como parte del plan de Dios para perfeccionar nuestro carácter. Hermanos, debemos saber que las pruebas de nuestras vidas tienen el propósito de hacernos bien. Las pruebas, aunque no producen alegría, en los creyentes verdaderos producen gozo. Quizá en el mismo instante de que llega la prueba, usted y yo nos entristecemos. Y eso es normal, hermanos. Porque usted y yo hacemos planes. Y Dios a veces nos desbarata los planes. Porque nuestros planes no son sus planes. Y los planes buenos son los de Dios. Entonces, si mi plan yo lo tengo, lo estoy cuadrando, y Dios ve que ese plan no es su plan, Él sabe que yo me va a ir mal. Y Dios me desbarata ese plan. Y no es por mal, es por bien. Cuando tú y yo, hermano, entendemos que Dios tiene buena intención, ya podemos asumir la prueba con mayor tranquilidad. A veces ustedes se han puesto a pensar, yo no, en este caso lo que voy a decir, porque me ha pasado a mí, en que a un hermano, o una hermana, o una pareja, o una familia, les pasa algo difícil de soportar. Y usted y yo lo vemos, y en una semana, dos semanas, lo volvemos, hablamos con él, y nos saluda, y se sonríe, y nos dice, Dios te bendiga, ¿y cómo va todo? Y usted y yo decimos, pero esta persona, a esta pareja, a esta familia le pasó algo difícil. ¿Y cómo es que ellos son un insensible o qué? No, sino que han entendido, hermanos, han entendido que Dios tiene una buena intención y que lo que llega a nuestra vida por voluntad de Dios es parte de un proceso, como dice una canción, y todo bien saldrá porque Dios está con nosotros. Entonces debemos entender y tomar la actitud correcta frente a la prueba, hermano. Y los creyentes deberíamos de ser personas que pasemos por prueba y por prueba, y que la gente del mundo en ocasiones lo sepa y la gente vea, wow, ¿cómo que lo hacen? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que ellos pueden pasar por pruebas, pasar por dificultades y se ríen? Enterrar un ser querido y lloran, se sienten tristes, pero continúan. Mientras que hay personas en el mundo que 10 años después siguen vestidos de negro y siguen con una foto en la sala y un velón. No avanzan. Es que no pueden. No pueden. Pero nosotros tenemos a Cristo. Nosotros podemos. Entonces, por eso, y la gente debe ver esto, hermano. La gente debe ver que tú te pruebas en ocasiones. Aunque la gente no lo entienda, pero después cuando la gente te vea que tú, aunque tuviste en prueba, te mantuviste en la mano del Señor, te mantuviste cerca del Señor, y después, oh, pero ¿y cómo esta persona superó tal cosa? Bueno, porque está con Dios. Y ahí es que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, que la gente va a ver nuestras buenas obras y va a glorificar a Dios por usted y por mí. Ahí la gente lo va a hacer. Este gozo, hermano, viene por tener una relación con Cristo que se evidencia cuando somos probados. La prueba tiene un efecto perfeccionador en nosotros. Santiago repite los pensamientos de Jesús. Bienaventurado cuando por la causa de Cristo ustedes pasen trabajo. Otros pasaron trabajo, otros les fue mal sin haber hecho nada malo. Siéntanse bienaventurados porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Santiago le dice a sus lectores, no se amarguen por causa de las adversidades, más bien gócense. Y lo primero que es que el gozo se produce por la prueba. Pero el versículo 3 nos enseña que la paciencia se produce por la prueba. Dice el verso 3, sabiendo, teniendo el conocimiento de que la prueba de tu fe, de mi fe, produce paciencia. Aquí se muestra el paralelismo judío en este verso, donde se repite y se refuerza el término prueba, aclarando que las pruebas son el instrumento purificador del carácter que Dios utiliza. Proverbios 27:21, el proverbista recuerda que la prueba del oro la ejecuta el fuego. Usted no va a probar el oro dije, con agua fría. Échale agua fría a ver si es oro bueno. No, el oro no se prueba con agua fría, se prueba con fuego. El oro en Este pasaje es la fe del creyente entendida sobre todo como la constancia y la fidelidad en la conducta dictada por el Evangelio en el pasaje de 1 Pedro 1, 6 al 7. Vuestra fe que es probada con fuego. Dios quiere que nosotros, luego de ser probados, seamos fieles al Evangelio de Cristo. Lo que es probada es la fidelidad que tenemos al Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es el norte de la vida del cristiano. Y las pruebas probarán qué tan franco es este norte. O si es un norte que está como medio oeste. Un norte medio este. O si es un norte, norte. Había una promoción en Sudamérica, hablando del producto, de la cosa importante de Sudamérica, y decía, nuestro norte es el sur. Porque el norte es hacia donde se persigue, es hacia donde se toma como guía el norte. Y las brújulas apuntan al norte. Y ellos decían, nuestro norte, hacia donde vamos, es el sur, Sudamérica, porque eran suramericanos. Y decían, por otro lugar, hacia donde vamos, no queremos ir a Estados Unidos, queremos quedarnos aquí. Será la segunda intención de esa campaña nacionalista de Sudamérica. ¿Cuál es el norte de nosotros? Ese norte se va a probar con el fuego de la prueba. Y la palabra que Dios permitió que se utilizara aquí, que traducimos al español como paciencia, es la palabra que significa aguante, constancia. Hermano, tenemos que entender que la prueba nos producen y nos ayudan a aguantar. Y el creyente tiene que ser alguien que aguante. Lo contrario sería ser flojo. El flojo no aguanta. Pero los creyentes, así como cuando se hace ejercicio, se fortalecen las partes del cuerpo y tienen mayor aguante, soportan más. Cuando una persona empieza a hacer los ejercicios, quizá levanta una pesita de 10 libras y le duele el brazo. Pero con el tiempo, ese músculo siendo probado, luego aguanta mucho más. Y nuestras vidas van a ser así. Van a ir aguantando más. Pero ¿cómo vamos a desarrollar ese aguante? Con las pruebas. El Señor Jesucristo fue un hombre que aguantó. Job fue un hombre que aguantó. Óigame. Quizás nosotros, cuando nos llegan y nos dicen, tus miles de animales que representan la fuerza de trabajo de tu empresa, están muertos todos. Ya hasta ahí llegamos. Ya nos derrumbamos, ya. No aguanto. Job aguantó ahí. Job aguantó. Los campos sembrados se fueron. Aguantó. Los criados, aguantó. Tus hijos, aguantó. Tu salud, aguantó. Y le quedaba una cosita, tu esposa, y aguantó. Óigame. Y Dios es tan bueno que nos manda la prueba, aunque sea una tras de otra, pero no todas juntas. Y nosotros vemos cómo en el pasaje quizá no podemos notar el tiempo que ocurre entre una prueba y otra. Pero respiró y llegó el otro. Y la otra, y la otra, y la otra prueba. Pero con todo, dice la palabra de Dios, no pecó. Usted y yo debemos de entender que Dios quiere que aguantemos. Y la paciencia no produce prueba, sino que la fe verdadera, al ser probada, resultará en el desarrollo de esta virtud que es la paciencia. Algunos alegan, no pidas a Dios paciencia para que no te vengan pruebas. Ah, como que esto es un teclado, que tú le das una tecla y suena, hay un sonido. Dios no se mueve por lo que tú o yo hagamos. ¿Okay? Recordamos eso. A veces nosotros creemos que Dios es como Zeus, como Ares, como Afrodita. Y los dioses de los griegos y de los romanos tenían una peculiaridad. Si esos dioses no eran adorados, si no tenían sus templos y les llevaban ofrendas, esos dioses perdían su poder, según la mitología de ellos, perdía su poder y podían convertirse en mortales. Así que el poder de estos dioses, la autoridad sobre lo que fuera que tuvieran, dependía de los mortales. Nuestro Dios no depende de los mortales. Dios tan independiente que en un momento vio que la maldad era mucha en la tierra y dijo, voy a destruir a esta gente. Y destruyó a la gente. Y usted y yo estamos aquí porque apareció un varón justo que se llamaba Noé. Y por esa justicia de Noé, pregonero de justicia, como dice la palabra del Señor, usted y yo estamos aquí. Porque si no fuera por Noé, Dios iba a hacer otra nueva creación con otro Adán y otra Eva, porque no iba a quedar nadie vivo en esta tierra, hermano. Así que Dios no depende de nosotros. Es más, Dios no depende de ángeles tampoco. Se le reveló en un momento de la eternidad Lucifer y sus muchos ángeles. Y Dios los destronó simplemente y Dios siguió igualito. Es más, Dios no necesita ángeles. Dios no necesita gente. Porque Dios es completo en Él mismo. Y no se confunda, no nos confundamos, que nosotros estamos aquí, somos lo que somos, hacemos lo que hacemos por pura gracia de Dios. Porque Dios le dio la voluntad, Dios dijo, yo quiero. ¿Y por qué tú quieres? Porque quiero amarlos y quiero mostrarles todo lo que soy y todo lo que puedo hacer por ellos. Esto es por lo que usted y yo estamos aquí. Así que no importa que usted le pida a Dios que le ayude a ser paciente, que Dios le ayude a aguantar. No por eso le vendrán pruebas. Le vendrán pruebas porque usted está inscrito. Yo estoy inscrito en la escuela de Dios. No debemos confundir la paciencia con la resignación ante las circunstancias adversas. Bueno, llegó. Paciencia, hermano, no es ser un resignado a lo que usted quiera. Paciencia no debe confundirse con resignación, sino que la paciencia es firmeza y valor que nos ayuda a resistir. Hay un dicho popular que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Vamos a tomar una parte del dicho. Hermanos, las pruebas son durante un tiempo en nuestras vidas. Vamos a usar esa parte. Eso quiere decir que si tú estás en modo prueba ahora, luego vendrá un momento donde la prueba ya no estará. Eso es algo bueno. Y esto es que usted y yo estamos esperando. Ya se va a acabar. Esta prueba va a pasar. Este momento oscuro va a pasar. Eso es como la noche, hermanos. Por más difícil que sea una noche, va a amanecer. Y usted sabe que luego del día viene la noche. Pero luego de la noche, vuelve el día. Usted y yo estamos tranquilos. Usted y yo tenemos un problema. Y tenemos un problema en la noche. Imagínense que usted tiene un problema de un diente. Usted está desesperado que amanezca, hermano, para usted ir corriendo al lugar donde le pueden ayudar a resolver el problema. Esa noche se hace larga, pero usted tiene una esperanza que no va a ser eterna. ¿Verdad? Porque si no, hermano, nos tiramos, ya me morí. Pero usted y yo sabemos que va a amanecer. Esa es la bendición. Debemos ser firmes y esperar y aguantar porque pronto la prueba terminará. Mientras que la resignación es algo pasivo, la perseverancia es activa. Mientras que la resignación termina o resulta en derrota, la perseverancia resulta en triunfo. El cristiano persevera mirando a Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso es que dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús. Hermano, esa paciencia es aguantar porque la prueba va a pasar. Y Dios quiere desarrollar cada día que podamos aguantar más y más. El cristiano confía en que Dios vendrá, hermanos, en ayuda, en auxilio, dará fuerza, dará consuelo. El cristiano sabe siempre que la fe en Cristo le dará los medios para superar el periodo de prueba. El creyente que posee la virtud de la perseverancia se aferra a Dios con fe, persiste en el cumplimiento de la voluntad de Dios y no puede ser alejado de ese propósito que tiene en su vida, que es servir a Dios. La fe será probada y esa prueba resultará en paciencia. Es decir, hermanos, que la prueba en la vida de los verdaderos cristianos producirá gozo. La prueba en la vida de los verdaderos cristianos producirá paciencia. Y la prueba en los verdaderos cristianos, y enfatizamos verdaderos cristianos, producirá madurez espiritual. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y hermanos, es que usted y yo debemos entender que el final de nuestras vidas va a ser una transformación. Y nosotros leemos en Primera de Pedro, y también en Primera de los Corintios, y vemos cómo habrá una transformación. Esto corruptible será vestido de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad, sorbida es la muerte en victoria, y leemos todo eso, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados y nos llenamos de gozo porque recibiremos cuerpos nuevos en la presencia del Señor. Esa transformación, hermanos, lo que va a producir espiritualmente en nosotros es que este proceso, a través de pruebas, aflicciones en esta vida, que nos va quitando lo que nos hace parecer a nuestro Adán y lo que nos va haciendo parecer cada vez más al nuevo Adán, que es Cristo, lo que ocurre es cuando lleguemos a la presencia del Señor, todo lo que nos queda del viejo Adán se va. Y podremos experimentar esa naturaleza completamente libre del pecado. Hermano, pero eso va a ser única y exclusivamente cuando nos pase una de estas dos cosas. O usted y yo nos muramos. Esa no le gusta, hermano. Está bien. O cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Bien como dijeron amén? Está bien, hermano. Los que mueran tienen ventaja. Volverán primero. Y los que, como diría Pablo, hayamos quedado, recibiremos al Señor y nos juntaremos con Él en el aire. Y seremos transformados, porque allá nada impuro entrará. Entonces usted y yo debemos deshacernos de todo aquello que esté contaminado por la marca del pecado que traemos de Adán y Eva. Eso en los verdaderos creyentes, con la muerte o cuando Cristo regrese por su iglesia. Entonces usted y yo tenemos que entender, hermano, que tenemos que ir cambiando. No debemos seguir siendo niños fluctuantes, llevados de allá para acá por todo viento de doctrina. Por eso es tan importante que dejemos de ser adoctrinados por otros que no sea la palabra de Dios, la iglesia de Cristo que Él ha dejado para que seamos adoctrinados. Porque no podemos quedarnos como somos. La verdad es que tanto el ladrón o el malhechor de la cruz fue perfeccionado para entrar en la vida eterna, como el más santo de los creyentes en la tierra. Porque Dios va a hacer una obra en todos. Hermano, pero qué bueno sería que nosotros pudiéramos ir promoviendo el evangelio de Cristo en esta tierra a través de nuestro crecimiento espiritual. Bueno, no importa, como quiera es, Dios nos va a transformar a todos. Sí, hermano, pero usted y yo, espero, somos conscientes con el uso de la ropa. La vamos a lavar, ¿cierto? Pero no hay que ensuciarla además tampoco. ¿Verdad? Hermano, el Señor nos va a limpiar totalmente, pero vamos a ir limpiándonos, como dice el Señor Jesucristo. Ustedes son limpios por la palabra que os he hablado. Entonces debemos de ir limpiándonos en este caminar por el mundo que nos quiere contaminar, debemos ir limpiándonos. Esto es despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para correr más cómodamente la vida en Cristo. Para eso, hermano, porque sí, tiene razón. Cuando usted y yo pasemos a la eternidad, seremos transformados. No importa el nivel espiritual donde usted esté, desde nuevo creyente hasta último viejo creyente, todos seremos transformados. Y eso es una cosa buena, porque todos estaremos a la par en la presencia del Señor. La madurez cristiana consiste en ser perfectos y cabales. Y esto da la figura, esto que dice, sin que os falte cosa alguna, nos da la idea de redondez. Y este símbolo se utiliza en las bodas. El anillo, círculo perfecto, que no tiene comienzo ni tiene fin, que simboliza la unión. Yo me acuerdo. ¿Ok? Yo me acuerdo. Esa redondez, esto que es completo, no le falta ninguna de sus partes, es el objetivo final que Dios quiere para la vida de los cristianos. En los tiempos de prueba debemos de preocuparnos porque la paciencia actúa en nosotros y no la pasión. La pasión, y creo que esta semana, esta mañana se mencionó, la pasión viene de una respuesta carnal, de una respuesta nuestra. Mientras que la paciencia la produce Dios en nosotros. Y tenemos que entender que una cosa es ser pacientes y otra cosa es actuar por la pasión. De hecho, Dios no quiere que seamos gente sensorial, sino que seamos gente espiritual. El sensorial se mueve por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. El espiritual se mueve por el Espíritu de Dios. Por eso Dios quiere que seamos espirituales. Perseverar durante las dificultades es madurar espiritualmente. Para que la obra de Dios culmine en nosotros, debemos de aguantar. Y el crecimiento, hermanos, es algo natural. Pero hay cosas que debemos hacer para crecer. A los niños siempre les decimos, mira, para crecer, ¿qué hay que hacer? Y mucho énfasis le hacemos en dormir. Porque comer ellos comen, pero dormir no quieren. La mía no quiere dormir. Aunque se le estén cerrando los ojos, yo no tengo sueño. Y yo sé que estar despierto es más divertido cuando tú eres niño. Pero cuando somos adultos, descansar un poco es bueno. Entonces nosotros tenemos que entender que hay cosas que se necesitan para crecer físicamente. Para crecer espiritualmente también se necesitan cosas. Y usted y yo debemos entender que una de esas, junto con leer la palabra de Dios, asistir a la iglesia, orar a Dios, dar testimonio, es que usted y yo seamos sometidos al plan y al proceso que Dios tiene para nosotros. Ese proceso tomará tiempo. Todo crecimiento, crecimiento hacia arriba, pero mientras va creciendo hacia arriba, hay un tiempo que va transcurriendo. Usted y yo quisiéramos que fuera así. Crecí, pero no es así. Usted sabe de la planta de aguacate, de la planta de zapote también, supe esta semana que no la conocía. Tardan muchos años sin dar nada, sin ver nada. Pero después, mire, una mata de aguacate es una mata de aguacate, ¿eh? Eso no es de que no, mire, una mata de aguacate, 5 aguacates. No. Ahí hay sacos de aguacate. Ahí se pueden llenar sacos de aguacate con una buena mata de aguacate. Da fruto. El tiempo, hermanos, el tiempo es necesario. Realmente, cuando estamos en cosas buenas, queremos que el tiempo no pase. Pero cuando estamos en algo malo, en algo difícil, queremos que el tiempo pase. Es más, cuando uno le dicen, bueno, entraste a la clínica un viernes, bueno, pasó a nosotros. Fuimos un viernes a la clínica. Nos dice, bueno, el lunes en la mañana te vas. Óigame, uno quisiera tomar una soga y amarrar el lunes en la mañana y traerlo. Pero para llegar al lunes en la mañana hay que pasar por el viernes, el sábado y el domingo. Que en la casa rinden poco, pero en el hospital rinden mucho. Pero el tiempo hay que pasarlo. Y usted y yo aceptamos que el doctor nos diga, te va el lunes en la mañana. Quizá el doctor lo que pasa es que no quiere ir el domingo a soltarnos. Que no hay gente en caja, que no hay gente en tal administración, que nos puedan hacer la de alta, lo que fuere. Pero nosotros decimos, ok, doctor, pero no, no. Venga temprano, doctor, que usted sabe que queremos ir. Y usted y yo lo esperamos. Cuando nace un bebé, óigame, después que la madre tiene a su muchacho, ya, vámonos. El doctor dice, no, espérese, no, no, no. Tiene que quedarse observación en esto, en lo otro. Usted lo aguanta, ya usted aguanta. Y espera. Sea mala la situación, sea buena la situación, tenemos que esperar. Esperar indica tiempo. Las pruebas en la vida del Señor van a venir, pero para que el fruto de ellas, que es la madurez, llegue, va a ser poco a poco. Bueno, hay gente que crece espiritualmente más rápido que otro, pero todos necesitan tiempo. Óyame, por más que usted crezca espiritualmente, usted necesita tiempo. ¿Sabe por qué? Usted tiene que oír la predicación de la palabra. Entonces, usted calcule que usted viene a la semana, el miércoles, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, que hay predicación, me refiero, porque usted viene el viernes. Que hay predicación miércoles, domingo en la mañana y domingo en la tarde. Son tres. Tres por 50, vamos a decir 50 domingos, 50 semanas al año. Ahí hay 150 veces que usted puede escuchar. Si decimos que hay dos semanas más, son seis veces, 156 veces más. Usted tiene para oír un mensaje. Imaginémonos que usted oye también una vez más, una vez por semana más, otro mensaje en la radio o en la página de internet de la iglesia. Usted oye otro mensaje que se grabó hace años. Usted lo oye cuando usted no estaba en la iglesia. Usted está oyendo un mensaje más. Usted está creciendo a través de escuchar la palabra de Dios. Usted va a crecer a través de leer la palabra de Dios. Pero usted va a crecer también a través de la experiencia con otros cristianos. ¿Y eso qué requiere? Tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice Pedro. Y Él os exaltará cuando. Hermanos, saber cuándo es ese tiempo el problema. Hay un tiempo donde Dios va a cambiar tu estado. Donde Dios va a cambiar mi estado. Donde Dios va a cambiar mi posición. Pero ¿cuándo será ese tiempo? Cuando Dios entienda que ya es tiempo, hermano. Él os exaltará cuando fuere tiempo. La palabra perfectos que Dios quiere, esta palabra se utiliza éticamente. Indica que las gracias que están en Cristo deben de ser desarrolladas. Primera a los Tesalonicenses 5:23, en nosotros los cristianos. Santiago también la utiliza en capítulo 1, verso 4, nuestra porción. Perfectos no se refiere a que usted no peque, porque esto es imposible en esta tierra, sino que lleva la idea de ser completamente desarrollados o maduros. Cabal subraya la idea de plenitud o redondez. La frase final del versículo que dice, sin que os falte nada o sin que os falte cosa alguna, indica algo completo en sus partes. Y no solamente completo en sus partes, sino que funciona. Porque hay carros de exhibición que están completos, tienen todas las partes, pero no prenden. Dios quiere que usted y yo seamos completos en nuestras partes y que estemos funcionando. Entonces, si realmente hemos recibido todas las partes necesarias para que seamos maduros y completos, y estas partes son la armadura de Dios y son los dones espirituales que Dios nos ha dado, tenemos los medios divinamente preparados para crecer espiritualmente. Somos capaces también, hermanos, de soportar las pruebas. Dios no nos ha enviado ninguna prueba que sea extraterrestre. Todas las pruebas son humanas. Quiere decir eso, que las que Dios nos envía, Él es tan bueno, hermano, que Él nos mira y ve lo que aguantamos. Y Él dice, voy a poner la prueba en este nivel. Porque este es el nivel que Él aguanta. Este es el nivel que ella aguanta. Porque si Dios sabe que si Él pone la prueba un poquito más, no habría forma de que usted y yo aguantáramos. Pero Dios nos da la prueba que podemos soportar. Y Él nos da, juntamente con la prueba, las herramientas que son la salida. Para que podáis soportar. Si realmente hemos recibido todas las partes, hermanos, nosotros podemos perseverar en la fe. Usted y yo, no importa la prueba que venga a nuestra vida, usted y yo podemos con esa prueba. ¿Por qué? Filipenses 4:13 realmente se aplica en este contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que quiere decir. En medio de la prueba, el apóstol Pablo, en medio del hambre, en medio de la soledad, en medio de la prosperidad, él decía, bueno, yo puedo, yo me contento, yo todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Hermano, y en la prueba es que usted y yo necesitamos poder de Cristo para soportar. Y como aplicación, el apóstol Santiago nos da esta palabra en el capítulo 1, verso 5. Acompáñenme ahí en sus Biblias. Santiago capítulo 1, verso 5. Por si alguno de nosotros o los lectores que estaban corriendo en esa época, dice, pero que yo no entiendo. Dice Santiago, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Santiago dice a los cristianos de la diáspora y nos dice a nosotros en este día también que si tenemos problemas para entender las situaciones de prueba en nuestras vidas, debemos saber que nos falta conocimiento. Por eso dice, si alguno tiene falta de conocimiento. Pero esto no es intelectual o una especulación filosófica, sino la comprensión espiritual del propósito de las pruebas. No de una en específico, porque todas ellas van a desarrollar el carácter verdaderamente piadoso en nosotros. Debemos entender que debemos orar por este conocimiento que no tenemos. Una de las actitudes más importantes en medio de la prueba es la oración. Y es bueno que nosotros le pidamos a Dios, porque a veces estamos tan afligidos que le pedimos a otra gente que nos resuelva. Y no le pedimos a Dios. Pero dice Santiago, ¿quién es que tiene abundantemente y da abundantemente y sin reproche? Dios. Una persona puede intervenir, no, quizás no puede intervenir abundantemente, probablemente intervenga con reproche, pero Dios está ahí para nosotros. La oración, hermanos, constituye el aire fresco en el desierto de nuestras pruebas. Por eso luego vemos que Santiago continúa hablando de la oración. Hermanos, lleguemos al punto de tener gozo porque las pruebas vengan a nuestra vida. Lleguemos al punto de tener la paciencia que se desarrolla a través de la prueba y entendamos que Dios quiere que crezcamos espiritualmente a través de las pruebas.